salí del mundo puro y bueno de la ayer.
Bueno, la preocupación que venimos expresando acerca de el intento de represores condenados por crímenes de lesa humanidad, por genocidas, de beneficiarse con la posibilidad de la prisión domiciliaria. Le damos la bienvenida a la abogada Guadalupe Godoy, querellante justamente en juicios, en causas por delitos de lesa humanidad perpetradas en el marco de la dictadura cívico-militar. Buenos días, Guadalupe, Hugo Ruano, Andrés Dupetí, Gastón Soria, Radio Universidad de La Plata. ¿Cómo le va?
Hola, buen día.
Bien. Bueno, hemos tomado conocimiento en el día de ayer, que le leo el titular a ver qué apreciación podemos hacer. La justicia negó prisión domiciliaria a Etxekolatz, al genocida Etxekolatz, pero lo trasladan a un hospital. ¿Cómo es esto? Este fallo del juez federal Enrique Kreplak, que también dispuso que el genocida sea internado debido a la huelga de hambre que está realizando. ¿Qué evaluación hacen desde los organismos de derechos humanos, desde las querellas?
A ver, Etxekolatz tienen numerosas causas.
Sí.
Kreplak resolvió en dos o tres tramos de causas que todavía están en instrucción. Que hay que decir, tienen que ver con centros clandestinos que ya fueron juzgados, pero hay una modalidad de enjuiciamiento en la cual se elevan tramos a juicio oral y luego se continúan las investigaciones, ¿no?
Uh-huh.
Con lo cual nosotros seguimos a la espera de la resolución del tribunal oral en el resto de las causas. Sí, consideramos que el fallo de Kreplak en realidad condiciona en cierta forma a los jueces del tribunal porque da una solución posible. Lo que Kreplak dice es que Etxekolatz no reúne las condiciones para que le corresponda la prisión domiciliaria porque evalúa el estado de salud que tenía al momento del inicio de la huelga de hambre. Y por lo tanto, todo lo que sucede después, que se considera que es autoinfligido, o sea, es una situación a la que llega por su propia voluntad, lo que hace es determinar que mientras esta situación dure, tiene que ir a un hospital extramuros. No está mal la resolución del juez, para nada, porque justamente Etxekolatz con la huelga de hambre lo que intenta es el otorgamiento de la prisión domiciliaria, ¿no?
Sí.
Y de esta manera se le rechaza, va a un hospital, pero sí, una vez que cese esa situación,
sí,
tiene que volver a la cárcel. Esperamos en realidad que los jueces del tribunal oral tomen una decisión en ese sentido, aunque por los antecedentes que tenemos de quienes son los que van a decidir, bueno, tenemos nuestras dudas.
Entonces, Etxekolatz, en este, entre comillas, reclamo que está haciendo, nosotros hemos dialogado, por ejemplo, con el presidente del Tribunal Oral Federal 1, que creo que ha intervenido en alguna de las causas de las condenas a cadena perpetua de Etxekolatz. Él se ha manifestado no solo periodísticamente, sino que lo hizo periodísticamente porque lo dejó sentado en más de un expediente, que no le corresponde este beneficio. Por las características de los crímenes perpetrados, entre otras cosas, por Etxekolatz. Ahora, lo que está buscando es como una grieta, podríamos decir, un atajo, un caminito, por el cual autoinfligirse físicamente un daño tal que lo catapulte a esa situación, podríamos pensarlo así.
A ver, Etxekolatz se considera a sí mismo un preso político y actúa en consecuencia. La huelga de hambre es una práctica propia,
sí,
de ese tipo de reclamos, ¿no?
Uh-huh.
El tema es qué hacen los jueces hoy frente a una situación de estas características. Nosotros lo que vemos en realidad es que el Poder Judicial en su conjunto, salvo algunas honrosas excepciones,
sí,
que en general han mantenido una coherencia a lo largo de estos años,
sí,
está dispuesto a llevar adelante la estrategia que plantean los represores para la continuidad de estos procesos, que en realidad es la primera estrategia es que no haya más juicios.
Sí.
Y que si los hay, los hagamos con ellos sentados en el living de su casa.
Uh-huh.
El tema es ese. Chocolate recibió un otorgamiento de prisión domiciliaria en uno de los expedientes el día 22 de julio, y por primera vez en la jurisdicción de La Plata se le estaba otorgando con un informe del cuerpo médico forense que decía que se encontraba en perfectas condiciones de salud para mantener la detención, ¿no?
Uh-huh.
El juez Castelli lo que invocó en ese momento fueron razones humanitarias.
Uh-huh.
Imagínense que si se avala la prisión domiciliaria por razones humanitarias de el principal responsable que queda vivo de lo que fue la policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura,
sí, claro,
es muy difícil pensar en que se puede mantener dentro de la cárcel a quienes eran subordinados.
Claro.
Esa es la preocupación fundamental que tenemos en este momento, es que vemos que hay en todo el país, y fundamentalmente a partir del cambio de gobierno se ve bien claro, un discurso contra los juicios, una disputa sobre el sentido de lo que significó la dictadura, que no es menor, porque eso también se debate en el terreno judicial.
Sí.
Y vemos esta cuestión de todos los genocidas en su casa, además de bueno, los retrasos en los juicios, que ya eran algo endémico y que viene de años anteriores, no es algo nuevo, pero a lo que ahora se suma la suspensión de procesos. Pensemos que llegamos a esta situación porque uno de los jueces, el juez Álvarez, renunció a pocas horas de tener que decidir sobre la prisión domiciliaria de Chocolat y a menos de una semana de iniciar el juicio CNU, que lo tendremos que haber empezado el viernes pasado en la ciudad de La Plata. Y bueno, no sé si es coincidencia o no, en el día de ayer nos enteramos de una renuncia similar por motivos de salud en lo que es el juicio CNU de Mar del Plata, que está próximo a terminar, con todo lo que eso implica. Ayer todas las partes se opusieron a esa renuncia, porque aparte son renuncias parciales, donde los jueces alegan sobrecarga de tareas y renuncian exclusivamente a hacer los juicios de lesa.
Claro.
Pero continúan en sus funciones en los juicios ordinarios.
Claro.
Y bueno, eso es lo que además con estos reclamos que se hicieron populares estos días en La Plata se trata de visibilizar, ¿no?
¿Se sabe ya a qué hospital será trasladado el Checolás para tratar de morigerar el daño que se está autoinfligiendo buscando la prisión domiciliaria?
No, ni siquiera sabemos si fue trasladado. En el día de ayer fuimos al juzgado del doctor Kreplat y ellos estaban pidiéndole informes al servicio penitenciario, porque, bueno, el viernes, la resolución de Kreplat salió el viernes, se hizo pública ayer, pero
sí,
el viernes a última hora se habían librado los oficios y todavía el servicio penitenciario no había contestado si había hecho efectiva o no el traslado. Así que, estuvimos ayer todo el día con eso, hoy trataremos de confirmarlo.
Guadalupe, en este estamos dialogando con Guadalupe Godoy, una abogada querellante en causas de delitos de lesa humanidad. ¿Cuáles serían los cursos de acción posible para todos aquellos, digo, más allá de pertenecer o participar o simpatizar con algún organismo de defensa de los derechos humanos? Hay gran parte de nuestra sociedad que rechaza claramente estas estrategias que van contra el proceso de memoria, verdad y justicia, pongámosle. ¿Cuáles serían, desde su punto de vista, los cursos de acción posible?
Las organizaciones querellantes, tienen la posibilidad de plantear, de hacer planteos judiciales. Ayer hicimos uno que creo que hace muchos años que no firmábamos todas las querellas en conjunto. Después el reclamo ante el Poder Judicial, lógicamente, Y después también lo que tiene que ver con que representantes, nuestros representantes, legisladores, funcionarios, bueno, asuman y continúen con los compromisos que han asumido. Argentina tiene una responsabilidad internacional en el esclarecimiento y la obtención de justicia por los crímenes de la última dictadura. Así que las herramientas son muchas, pero sobre todo creo que hay una disputa de sentido y que hay que tenerla muy presente, porque no es menor en el efecto que producen los juicios, pero sobre todo si pensamos para qué los hacemos, ¿no? No los hacemos solos para obtener condenas, los hacemos también para que exista una mirada sobre lo que significó la última dictadura cívico-militar. Y la lectura que se trata hoy de imponer nuevamente, que es la de la teoría de los dos demonios, bueno, tiene complejidades terribles realmente, ¿no? Creo que uno de los roles que hay que cumplir desde los lugares académicos, desde los medios de comunicación y demás, es impedir que vuelva a ser la mirada sobre el pasado.
Guadalupe, por último, creemos, a ver qué le parece a usted, que quizás sería pertinente, yo hice mención casi como a la pasada, acerca de los argumentos de, por ejemplo, el presidente del Tribunal Oral Federal 1, Carlos Rosansky, acerca de por qué este beneficio que tiene que ver con personas a partir de tal edad o con problemas de salud, por qué este beneficio no corresponde al caso de Checolá. Si usted le parece pertinente, lo recordamos, digamos, desde el punto de vista, en este caso, de las querellas. Digo, porque me parece que es lo que está allí, es parte de la estrategia de este proceso que busca garantizar una vez más la impunidad para quienes perpetraron el genocidio, ¿no? Y ni hablar, o sea, estamos hablando de los integrantes de fuerzas de seguridad, los partícipes o mandantes civiles, empresariales, por supuesto que es mucho más compleja la situación. Pero en este caso creo que podría ser pertinente recordar cuáles son los argumentos. Digo, no es solamente una cuestión de, bueno, sí, por lo que hizo, ¿no? Profundizar un poquito la mirada ahí, si a usted le parece.
Sí, yo, a ver, personalmente no comparto la visión del presidente del Tribunal Oral en ese punto. No creo realmente que tengamos que aplicar, digamos, una regla especial en cuanto a las prisiones de quienes están imputados por delitos de lesa humanidad. De hecho, nosotros hemos consentido muchas prisiones domiciliarias cuando llega un informe médico que permite considerarlos inhabilitados para permanecer detenidos, ¿no? Bueno, son distintos criterios, ¿no? Rosansky en su momento lo que planteaba era que las propias características de los delitos de lesa humanidad, es decir, el daño a la humanidad que provocan, hace que una persona no pueda
acceder a ese beneficio,
acceder a estar fuera de la cárcel en un momento. Yo, bueno, por ahí algunas organizaciones de derechos humanos lo plantean de esa manera. Por suerte, todas tenemos la capacidad de acordar lo que tenemos que acordar y poder disentir sin inconvenientes.
¿Y en este caso por qué no correspondería?
En este caso no corresponde a la prisión domiciliaria porque los informes médicos dicen que Checolás está en condiciones de salud para permanecer dentro del establecimiento carcelario. No nos olvidemos que hay un hospital penal penitenciario que es que tiene una tecnología muy avanzada, o sea, no es un hospital precario ni mucho menos, y que por lo tanto todo lo que tiene que ver con las cuestiones propias de la edad, en general también en los informes los achaques tienen que ver con cuestiones propias de la edad, pueden ser atendidos allí. Entonces, por eso lo que decimos es, acá no se trata de hacer lugar a una prisión domiciliaria por una cuestión donde ya el hospital no puede sostener la atención adentro de la cárcel, sino que lo que estamos es frente al inicio en la ciudad de La Plata de esta estrategia de juicios sin represores en la cárcel, ¿no?
El hecho de que algún deterioro que pueda tener, mayor o menor, la salud o el estado físico de Checolat sea autoinfligido, justamente buscando forzar la situación, ¿tiene incidencia, Guadalupe?
Bueno, esa es la cuestión, no tiene que tener incidencia, por eso el fallo de Kreplak en cierta forma resulta un poco condicionante para lo que luego decida el tribunal oral, porque lo que dice precisamente es que el estado de salud que hay que evaluar es el previo a la huelga de hambre.
Uh-huh.
¿No? Y entonces lo que sucede después, bueno, será derivado a un hospital extramuros, porque acá lo que empieza es la cuestión de la alimentación forzada.
Claro.
Y que también, por lo menos a quienes nos dedicamos a estas cuestiones, nos genera muchas complejidades, ¿no? Ideológicas sobre todo.
Claro.
Y entonces en el hospital extramuros, que es el que defina el interno de acuerdo a la obra social que tiene, además, bueno, son los médicos de esos hospitales los que van a tener que resolver sobre la cuestión. Y no el servicio penitenciario con todo lo que implicaría.
Claro.
Bueno, por eso es una buena solución, es la que se toma en general en los casos de presos por delitos comunes.
Uh-huh.
Hay mucha jurisprudencia sobre ese tema, bueno, las dificultades que genera para los jueces tener que resolver cuando hay una medida de este tipo o una amenaza de suicidio o demás, cómo se resuelve sin que eso implique, digamos, un chantaje a la pena que se está cumpliendo, ¿no?
Bueno, Guadalupe, seguiremos las alternativas de este y de los otros casos en este intento por mantener o reflotar la impunidad respecto de los crímenes perpetrados en la última dictadura cívico-militar. Le agradecemos, como siempre, abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Guadalupe Godoy, presentando, detallando, profundizando sobre las complejidades que tiene este caso. La justicia negó la prisión domiciliaria para Checolat, será trasladado a un hospital de acuerdo a la resolución del juez federal Enrique Kreplak.